Doctor Pablo Peña, un poco más tarde. El que está hablando es nada más y nada menos que el embajador paraguayo ante el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Francesco y Ricky te tienen una admiración impresionante, Gustavo. Ayer discutían entre ellos por conseguir la nota contigo.
¿A quién le respondés? Te reclamaban.
No, y Ricky, y
buen
lo que
día, Gustavo Leite,
buen
embajador.
Día, Carlos. No te puedo pasar la mano porque iba a tener que saltar encima. Sí. Iba a quedar muy mal en la pantalla.
Sí, sí.
No, lo que pasa es que Ricky ayer me escribió y me dijo que él quería...
¿Qué es lo que te dijo, Ricky?
No, no, estábamos en sesión, tema caliente, informe CBI, que está atento, porque no... Y Ricky me dijo, ahora, claro, vos a Francesco nomás le das la...
Te celó así.
Y le dije, no, o sea, te prometo que apenas... Pero déjame, después de esto que se trata mi nominación, tenemos dos temas que para mí son... No puedo estar desatento. Pero después, bueno, finalmente hablamos, gracias a Dios.
Qué feo son los celos, hombre.
Bueno, ya está. No, lo peor que hay.
No, sí. Vos sabés, Carlos, que ya todo esto nomás para cerrar nomás tema titular. Más adelante te voy a profundizar. El gobierno de Trump salió a favor de Milei con el tema YPF.
Ajá.
Se frenó ese tema. Aparentemente el gobierno argentino va a quedar con las acciones de YPF. Eso es un punto importante. Pero más adelante te voy a profundizar eso.
Bueno, Gustavo, gracias por venir, embajador, esta mañana. No quiero hacer la misma pregunta, porque te preguntaron mil veces ayer, porque te vas porque el oficialismo, vos era el que más criticaba, le dijiste yo me voy y vendrá otro, esto continúa, ¿verdad? Pero ¿qué significa para vos en particular? Porque vos estuviste en la Secretaría Técnica de Planificación, fuiste ministro de Industria y Comercio durante 5 años en un gobierno, ahora senador nacional. ¿Y qué significa para vos ser representante de Paraguay ante el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica? Después de todo lo que se dio también con relación a algunos actores importantes de nuestro país, llámese un expresidente de la República como Horacio Cartes o llámese un vicepresidente de la República en ejercicio como Hugo Velázquez, ¿qué significa para vos en particular esta designación?
No estaba en los planes, creo que eso lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Así como no estaba en los planes que yo sea senador. Si ustedes me decían antes de junio del 2022 que yo iba a volver a la política, porque yo hice política desde puestos políticos nominados, no desde puestos políticos ganados por mí mismo en la cancha ya de Chupé. Y no estaban los planes, hasta que un día me invitaron a almorzar Santi y Horacio y me dijeron que el Partido Colorado quería presentar un menú de candidatos, que no todos sean políticos, que otros vengan de un sector, que otros vengan del arte, de la cultura, de la ciencia. Y bueno, y me metí a esto y llegué, y bueno, se dieron las cosas. El presidente Peña me habló y me dijo que con la irrupción de Trump y el estilo de Trump, era evidente que se iniciaba una tercera ola de nuevos mundos, porque el mundo cambió en el 45 al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió en el 89 al caer el Muro de Berlín, y el mundo va a cambiar con Donald Trump. No sé para dónde va a ir, pero va a cambiar. Paraguay tiene que estar ahí, no hay que quedarse fuera. Esos dos digamos, elementos, nosotros miramos desde afuera. Ahora queremos mirarlo desde adentro. Y creo que el perfil que yo tengo, yo trabajé 7 años en Estados Unidos, fui inmigrante legal que pagó impuestos en Estados Unidos, yo me eduqué en Estados Unidos. Si bien es cierto, le tengo un cariño muy especial a Escocia, donde hice mi maestría, y Estados Unidos es mi segundo país, uh-huh. en cultura, en conocimiento. Yo me muevo muy cómodo en Estados Unidos. Y bueno, seguramente eso primó para que el presidente de la República me hable un día y me dijo, mira, Gustavo, necesitamos aparecer en el radar. En Washington es la capital del mundo libre, te guste o no. Es un lugar donde 200 países del mundo vienen a querer hacer negocios políticos y adquirir favores políticos con Estados Unidos. Y bueno, vamos a tener que codearnos ahí con el resto, contar nuestra historia. Paraguay necesita contar la historia. Yo soy probablemente el legislador paraguayo que más veces estuvo en Washington siendo legislador, porque estuve 4 veces en 2 años, hablando con mis pares. Y cada vez que te hablas con alguien a quien ya conociste, ese ya conoce. ¿Cómo está Paraguay? Si yo me cruzo hoy con un legislador de Dakota del Norte, no va a saber ni dónde queda Paraguay. Pues nuestra culpa. Nosotros tenemos que hacernos conocer. Entonces, el primer trabajo es figurar en el mapa. Entrar al mapa, figurar en el mapa. que conozcan la historia de nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. Paraguay es un aliado histórico de Estados Unidos. Y después sí, vender más, traer más inversiones. Sin duda, cooperación científica y tecnológica. Hay 600, yo no sabía, me sorprendió el número, 645 estudiantes paraguayos en este momento en Estados Unidos, de los cuales 170 y algo son de posgrado. Creo que eso hay que potenciar. No nos vamos a engañar. Yo vengo de Taiwán, hace poco estuve hablando con legisladores allá y si bien es cierto el escenario de conflicto siempre existe, ellos me decían por debajo de la mesa, ¿verdad? Las armas que nosotros tenemos son americanas y las armas que tenía Irán eran chinas. Mira lo que pasó. Estados Unidos está 25 años adelantado en tecnología militar y eso está comprobado hace dos semanas, tres semanas. Entonces, cooperación militar. No es lo mismo andar todo el día dando vueltas que con una cámara mirar y apretar un botón y solucionar problemas. Cooperación para ley y orden. Paraguay tiene que salir de todas las listas negras había y por haber. Por eso nos miramos con Horacio, Oliana, estaba Santi. ¿Alguno de ustedes tiene problemas con el narcotráfico? ¿Alguno de ustedes es narco? ¿Alguno de ustedes lava? Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a limpiar Paraguay. Creo que esos son los grandes temas y yo creo que va a ser bienvenido ese discurso en Washington. Por los legisladores y por el Ejecutivo.
El senador, embajador, barra...
Gustavo, no sé, Gustavo.
Señor Gustavo. Primero que le quiero decir de qué gusto hacer una maestría o doctorado en Escocia. Qué lindo. ¿Verdad? Qué gusto. Qué linda oportunidad. Me encantaría tener esa oportunidad alguna vez.
Yo fui becado por el gobierno británico. Y algún día, si hay tiempo, les cuento esa historia. Pues realmente yo no sabía que el gobierno británico en esa época, 87, 88... tenía unas becas tan extraordinarias con cero implicancia política. Recuerdo que fui a presentar, yo quería hacer mi maestría, bueno, ya no me daba el cuero y presento y le pregunto, ¿y esto tiene que llamar a un ministro? ¿Tiene que...? No, entonces va a Londres, te un número, y si su currículum, y si... Y me hicieron escribir ahí, ¿para qué usted quiere la beca? Y yo estudié, yo quería estudiar marketing internacional, quería hacer la maestría en marketing internacional. Yo escribí, yo quiero ser la persona encargada de abrir Paraguay al mundo, promover exportaciones, promover inversión. Año 87 estoy hablando. Año 92 me ofrecen ser el primer director de Pro Paraguay, que terminó siendo Rediex. Dios une los canales, me imagino, no sé, porque si vos me decís que todo iba a salir así, si yo no sabía lo que iba a pasar. Pero tuve una beca extraordinaria. A tal punto que hasta ahorré plata de la plata mensual que me daban para vivir.
Qué bueno eso.
Una cooperación del gobierno británico extraordinaria.
Quiero nomás hacer así como priorizar tres puntos de lo que vas a ir a encarar como representante de Paraguay en Estados Unidos en materia de inversión, porque es muy amplio, ¿verdad? El trabajo de atraer inversiones. Pero, ¿de qué rubro? O sea, ¿qué rubro se quiere traer acá y qué rubro de Paraguay también podemos ir a ofrecer en Estados Unidos?
Vamos a inversiones primero, después hablamos de exportaciones, pero creo que en exportaciones también hay una ventana gigante.
Ok.
Pero hay que trabajar. Uh-huh. Esa es la primera regla. No hay free lunch, dicen los gringos. No hay almuerzo gratis. La hidrovía. La hidrovía es un elemento que no se puede atajar. Brasil va a seguir sacando soja por ahí mientras que no hagan su tren de San Pablo a Perú, que va a llevar 10 o 15 años, si se hace. Bolivia va a seguir sacando sus minerales de hierro con Brasil ahí. Ustedes, llegamos al absurdo de hacer pasear mineral de hierro desde Mato Grosso hasta China para traer placas de acero desde China a la región. Pero es lo que hay. Eso va a crecer. Bolivia va a empezar a importar combustibles por la hidrovía. Se está abriendo el mercado interno al sector privado en Bolivia. Eso va a generar que la hidrovía necesite el doble de su capacidad logística. Esos son 3.000 barcazas nuevas, esos son 3.000 millones de dólares de barcazas que se pueden fabricar en Paraguay. Con mano de obra paraguaya. Somos el mejor fabricante de barcazas hoy. Les guste o no les guste, somos. Bueno, eso va a necesitar acero. La mitad del costo de la barcaza es acero. Estados Unidos está en una guerra del acero. Tal vez es algo para hablar y decirle, vendernos acero barato, hacemos la barcaza juntos, ¿no? Vamos a buscarle la vuelta. Y después inteligencia artificial y energías renovables. En la medida que nosotros avancemos a servidores de inteligencia artificial que demandan mucha electricidad, se va a abrir el mercado para que la electricidad que le damos a la inteligencia artificial sea cubierta por alguien que venga a generar con energía alternativa. Estuve hace 2 días, no sé ni qué día, jueves y 2 días, el martes, con unos amigos de España, que son unos ingenieros que hacen todo lo que nadie hace, que ya están pensando en generar electricidad a partir del alcohol de caña. Eso sería espectacular, porque vamos a hacer, ahí sí que va a haber soberanía energética. Están haciendo algunos esfuerzos más. No es tan barato como Itaipú. Nadie va a poder generar $11 el mega. No existe eso. Eso es algo. Pero en la medida que Itaipú se vaya topeando, al meter energía alternativa, tu costo promedio de electricidad va a ir subiendo, pero nunca va a ser lo que tiene el mundo desarrollado con otras fuentes. Así que se abren demasiadas avenidas ahí. Hay que trabajarlo. Estuve haciendo análisis con, entre paréntesis, me encontré con gente en la embajada en Washington, jóvenes, brillantes. Le pedí al canciller permiso para trabajar con ellos. Los últimos 15 días estuve trabajando por Zoom. Y me pasaron un detalle, un mapa. Estados Unidos importa confecciones y juguetes de China solamente por $50 mil millones. Imagínense si nos metemos al 5%, ¿no? 2.500, son 100.000 puestos de trabajo. Yo creo que sustituir desde Paraguay lo que Estados Unidos importa de China es una avenida que tenemos que explorar a full, pero no vamos a hacer cohetes ni vamos a hacer aviones, no vamos a hacer cosas que podemos hacer. Y eso que genera mano de obra, y eso es algo que está empezando a ocurrir. Estados Unidos mismo está desincentivando inversiones de sus grandes empresas de juguetes y confecciones de China. Las está llevando a Vietnam, las está trayendo a México, las está, ya le enchufó 35% de aranceles a México. Yo no sé si México es confiable. Guatemala es un polo textil interesante, hay que aprender la experiencia. Creo que se abren muchas avenidas una vez que nos conozcan. Regla número uno, me acuerdo cuando éramos jovencitos y nos gustaba una chica, ¿cómo vamos a bailar con ella si no nos vamos y no le saludamos y no le sonreímos y no le invitamos aunque sea una copita o una Coca-Cola, ¿verdad? Hay que trabajar eso. Somos poco conocidos allá.
Bueno, somos poco conocidos, pero muchos dicen, muchos, yo no sé si están así, de que a Paraguay se le conoce por la triple frontera, por el terrorismo, por el narcotráfico, por el crimen organizado. ¿Cómo? Yo no sé si vos, Gustavo Leite, embajador paraguayo, narcotráfico, triple frontera, terrorismo, no sé si te van a responder así, pero va a estar en tu agenda.
Es que es parte de la agenda, es parte de la agenda que nosotros necesitamos. A ver, si te pones a pensar, si el primer comando capital quiere tomar Paraguay, ¿lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? Sí. Si toman San Pablo, si toman Río de Janeiro, ¿con qué vamos a pelear? ¿Con tecnología? ¿Con inteligencia? Inteligencia en el sentido, no solo de jugar con inteligencia, de saber lo que están haciendo. La cooperación tiene que venir de Estados Unidos o de Israel. No hay otros dos países mejores que eso. Entonces, por supuesto que sí. Y una vez que estamos ahí, por eso les conté la anécdota, estábamos sentados. ¿Alguno de ustedes está metido en este negocio? No. ¿Y cuál es el problema? Vamos a darle duro. Tenemos que limpiar Paraguay.
¿Quiénes estaban? ¿Dijiste Cartes?
Cartes, Peña, Aliana. Es que había alguien más. Creo que el canciller no estaba. Estuvimos hablando así como, bueno, ¿qué? ¿Y cuál es el problema? Ahora, hay una realidad ahí. Tampoco podemos meter tropas americanas a Paraguay. Vamos a tener que fortalecer las nuestras. Una información que vengo ahora de Taiwán. Taiwán tiene 250 de sus fuerzas élites militares y policiales en Estados Unidos entrenando todo el tiempo. Se van 250, vienen, se van otros 250, vienen, se van otros... Y eso a lo mejor es algo... Sé que el ministro Riera está yendo ahora con alguien del equipo de policía de FBI. Tenemos que jugar con la mejor inteligencia, con la mejor tecnología y con el mejor armamento, porque los otros viven del bandidaje, tienen plata fácil, no tienen escrúpulos y no nos van a regalar nada. Entonces, esta es una guerra que está planteada, que tenemos que jugarla, porque nuestra juventud depende de eso.
Ahora, embajador, como bien mencionaba, el desafío acá es hacerle conocer a Paraguay. Y yo creo que acá ayer cuando hablábamos la tarde te mencionaba justamente el nombre de estas dos personas que me gustaría mencionarlos de vuelta, que son Christopher Landau y Marco Rubio, ¿verdad? Marco Rubio estuvo hace menos de 2 años en Paraguay cuestionó el trabajo diplomático de los Estados Unidos en el gobierno anterior y aseguró que con él a la cabeza del Departamento de Estado iban a haber mejorías en cuanto a los trabajos y demás. Por eso quiero consultarte sobre Christopher Landau y Marco Rubio. En primer lugar, preguntarte si ya llegaste a intercambiar mensajes con ellos en estas semanas desde que empezó a sonar tu nombre como embajador. Y por sobre todas las cosas, ¿qué trabajos pretendés hacer con estas dos personas que claramente son aliados de Paraguay y Latinoamérica?
Y ellos son el punto de entrada. El subsecretario del hemisferio occidental es el que lleva el día a día del hemisferio. Y felizmente el señor Landau, a quien no conozco todavía, conoce Paraguay. Por fin alguien en el Departamento de Estado que nos conoce bien. Es una bendición. El secretario Rubio estuvo aquí. Yo lo conozco, sí. Lo conocí en su faceta de legislador. Cuando fui como legislador al comienzo, un hombre brillante, tú te das cuenta cuando un tipo habla, este caso sí. En el acto, es una luz. Creo que tenemos formas de entendernos por el lado de buscar agendas de mutuo beneficio, es lo que vamos a hacer. No me puedo adelantar, yo no pude haber tomado contacto con ellos porque hay que entender que Gustavo Leite, en su forma de ser normal, va a tener que volverse diplomático. Y en el concepto diplomático, ¿cómo yo voy a tomar contacto con autoridades del Departamento de Estado si yo todavía no tenía el estatus que me dio ayer el Congreso? Ahora recién yo soy un embajador designado, aprobado por el Congreso, pero me falta jurar todavía. Claro. Sea un trámite constitucional. Una vez que jure, estaré habilitado para irme a Estados Unidos con mis cartas credenciales. Atende como el proceso. Ahí presentaré inmediatamente cuando me dé ahora el señor Landau. De ahí se buscará un hueco en la agenda de Marco Rubio, que anda por Ucrania, por, qué sé yo, por cualquier lugar del mundo, es su trabajo principal. Ahí estaré habilitado como embajador ante los Estados Unidos. Y cuando se encuentre el hueco en la agenda del presidente Donald Trump y pueda entregarle formalmente las cartas originales, ahí seré habilitado como extraordinario y plenipotenciario.
¿No hay un paso previo ya para que acá se te designe algún ok de los Estados Unidos, por ejemplo?
El proceso del beneplácito, eso tardó un mes y medio.
Ya, pero existe.
Es que si no hubiera habido
no,
eso...
No se hubiese planteado en el Congreso.
El presidente no hubiera planteado el Congreso.
Entiendo, no, por procedimiento y por tecnicismo no me pregunto. Se hace, ¿cómo dijiste que es el...?
El beneplácito se llama.
El beneplácito.
El país recipiente, por la Convención de Viena, tiene que dar el beneplácito al embajador que le envía el país enviante, ya decimos. Yo no me puedo, nadie se puede ir nomás embajador sin el, y nadie puede venir a Paraguay sin lo que hay en Paraguay.
Claro, cada país decide al final.
Claro. Ahora, embajador, nosotros, yo personalmente creo que Paraguay es un país muy tranquilo y nosotros escapamos siempre de los grandes debates geopolíticos por una cuestión mismo de nuestra naturaleza, insisto, tranquila, bastante pasible, por así decirlo. Uno ve los conflictos políticos en la región y compara con nuestros conflictos políticos. Nuestros conflictos políticos son un discurso de decirnos que si ayer Celeste Amarilla le trató a Rocío Abed de comer dulce de batata y Rocío Abed dijo que comía cheesecake. O sea, ese es nuestro conflicto político. Pero vos cruzás la frontera y se están agarrando a golpes en serio. Y hoy en día el conflicto geopolítico es un conflicto muy parecido a lo que fue en su momento la Guerra Fría, ¿verdad? Una guerra comercial, marketinera, si vale la palabra, entre dos bloques. En ese momento fue la Unión Soviética con los Estados Unidos y hoy en día Estados Unidos versus China. El mundo está alineado con Estados Unidos o con China. Paraguay claramente está bajo la línea norteamericana, bajo la línea de Israel, de Taiwán, entre otros puntos. No obstante, a nivel personal, embajador, a mí siempre me produjo una sensación de que nosotros nunca aprovechamos bien esta alianza o este alineamiento de Paraguay con las potencias norteamericanas, con las potencias de Estados Unidos y demás. Por eso consultarte, ¿habría una posibilidad, según tu punto de vista, de conseguir más apoyo en cuanto a nuestros intereses internacionales con los Estados Unidos? Tema Itaipú, por ejemplo. Teniendo en cuenta que Milei sí logró eso con Trump y está logrando conseguir la seguridad con YPF, ¿podríamos lograr el apoyo norteamericano en tema Itaipú, en tema Naciones Unidas que nos afecta a nosotros?
Y mira, meter a Estados Unidos en un negocio, yo tengo un negocio con Carlos Báez, somos los dos accionistas de, no sé, un tallercito que repara motos, y te traigo a vos a lidiar con nosotros, no va a quedar bien. O sea, Itaipú es Paraguay y Brasil. Ahí Estados Unidos no nos puede dar ni una mano, pues ni corresponde. Nosotros tenemos que saber lidiar con Brasil. Ahora, nosotros tenemos que tratar de forjar una relación bilateral súper, súper efectiva. Yo siempre hablo agendas cortas, victorias tempranas. Necesitamos lograr rápido, ¿no? Esto vamos a hacer con Estados Unidos, vamos a caminar y que se vea y que le venga a la gente. Yo cuando estuve la última vez con el congresista Díaz Balart, que es cubano-americano, es el congresista más importante porque es el que maneja el presupuesto. Y yo le dije, mira, nos mandan 50 millones de dólares a la USAID para una agenda que no tiene ni pie ni cabeza, no hay resultado. Si nos van a mandar a cooperación, manden, ¿no? No sé, un nuevo hospital, o manden, ¿no? Qué sé yo, ambulancia, o manden algo que la gente va a tocar, ¿no? Grandes conceptos, vamos a mejorar la democracia. La democracia cada vez está peor según los mismos que traen, usan la plata para mejorar la democracia. Y bueno, creo que tenemos que ser muy cuidadosos en no meterle a Estados Unidos, no se va a lograr meter, no hacerle refre a Estados Unidos los problemas bilaterales. Y yo sí veo que Estados Unidos apunta a una relativización cada vez mayor de lo multilateral. Entonces no es descabellado pensar que una agenda fuerte con Estados Unidos, bilateral, ganar, es algo que todos deseamos. Y tampoco es un secreto que Paraguay vota casi siempre con Estados Unidos e Israel en Naciones claro. Unidas. Entonces, esas cosas están medio entendidas. No creo que vayamos a cambiarlas. Y yo sí veo hoy una posición de Estados Unidos más pragmática al respecto de quiénes son los aliados del futuro. El nuevo mundo para mí pasa por lo que el presidente Trump está haciendo en Medio Oriente. Medio Oriente, él está apuntando a aislar a Irán diplomáticamente y que todos los países de Medio Oriente se unan a los acuerdos de Abraham, y ahí, bueno, tendrás paz. Y si hay paz, hay prosperidad en un lugar donde lo único que sobra es plata, que es Medio Oriente. Entonces, Trump, yo creo que independientemente de que se le critican sus métodos, sus esto y demás, y yo creo que él está llevando a Estados Unidos a una nueva relación con sus socios de Medio Oriente, está viendo a América Latina con una visión diferente, eso es bueno para nosotros, está viendo a Europa como un socio con el que tiene que, según él, haber más equidad. Vamos a defendernos juntos, pero vamos a pagar los dos la cuenta, es lo que él está diciendo básicamente. Eso le desencajó a algunos, incluido a nuestro próximo visitante Pedro Sánchez, que va a venir en algunas semanas. Y bueno, por eso te digo, es un mundo que está todavía en su cambio de a dónde vamos bajo la nueva o segunda presidencia de Trump, y tenemos que estar ahí y tenemos que sacarle provecho, en el buen sentido de la palabra, para Paraguay.
Me quiero detener en cuestiones acá más políticas, ¿verdad? De lo que hace puntualmente al Partido Colorado y a lo que es el gobierno de Santiago Peña. Esta decisión de designación fue ¿iniciativa de Horacio Cartes o del presidente de la República? ¿Cómo se trabajó eso?
Del presidente de la República.
No vas a decirlo si fue Horacio Cartes.
No, es del presidente de la República.
Y por otro lado, fue, bueno, Santiago Peña. ¿Cómo...?
Quiero hacer una pausa ahí, porque aquí se ha venido construyendo todo un tema. Yo te puedo firmar, conozco la interna, conozco el día a día, yo estoy muy de cerca con el presidente. Presidente Cartes no le dio nunca, desde que fue elegido Santiago Peña, una sola instrucción o sugerencia. Eso es la verdad. Puedo jurar sobre la Biblia.
Entonces los errores de Santiago Peña
son de él. Y los aciertos son de él. Y el apoyo político es el apoyo político del Partido Colorado.
Es difícil de creer eso.
Hay una cosa que yo quiero decirle a Claudia también y a todos. El que tiene que pagar, si es que tiene que pagar, o el que tiene que rendir cuenta, es Santiago Peña. Él es el presidente de la República. Acá pues la gente le dice, no, Santiago hace porque lo obligan. No, le pueden obligar todo lo que vos quieras, pero el que va a tener que rendir cuentas, porque él es el presidente de la República del Paraguay, es el presidente. Yo entiendo que, porque la gente acá nos dice a nosotros, no, o sea, acá el que manda.
Pero esperan un poco.
Hasta de títeres le trataban.
No, esperan un poco. ¿Verdad? No, es solamente que la gente dice, eso se ve. Hay cuestiones que se ven. De pero, que Santiago Peña puede, le rinde a Cartes. Entonces, puede, ¿por qué le rinde?
Bueno. Y ahí él tiene que rendir cuenta ante la ciudadanía de lo que está haciendo.
Sí, ¿verdad? Sí.
Perdón, yo creo que hay que entender el perfil de cada uno. Horacio Cartes es un líder político consumado, no sé cómo decirte, ya no va a ser otra cosa. Horacio Cartes tiene una particularidad rarísima en América Latina, en el mundo. Lleva 7 años fuera del poder y es el político paraguayo con mayor imagen positiva. Y Santiago Peña es un técnico devenido a político que probablemente no va a pasar de ese umbral. Yo no le veo a Santiago Peña armando el peñismo, como dicen. Santi es inteligente. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero inteligente. Él sabe que sin el respaldo del Partido Colorado, su gestión va a ser mucho menos efectiva de lo que es. No sé en qué estadio está, no sé si están 8, 9, 7, en 0, pero...
No dura 20 minutos.
Y entonces cuando la gente dice, le debe a Horacio, no, le debe a Horacio, convive y se nutren del partido que lo llevó al poder, que es la lógica.
Pero yo lo que no quiero excluirle la responsabilidad a Santiago Peña.
Pero nadie le excluyó.
Porque dice, le maneja Cartes, el títere de Cartes. No, él va a tener que responder.
Nunca fue títere y nunca le manejó Cartes. Y Cartes, yo soy testigo. Santi, esta es tu oportunidad, este es tu gobierno. Adelante, hermano, cuando le necesite al Partido Colorado, acá estamos. Así fue. Esa fue la instrucción.
Yo quiero entrar en este tema, porque estoy leyendo, última hora, primera plana, dice, el Senado confirma a Leite como embajador ante Estados Unidos. Y arriba dice, en medio de la polémica por el caso Fentanilo. ABC Color dice, Rafael Filisola votó en contra del postulante porque está salpicado por el fentanilo. Mortal. ¿Qué es esto, Gustavo?
Es una construcción que creo que se pretendió hacer para que no llegue a donde llegué ayer. En Argentina hay un laboratorio que se llama HLB Pharma, que hasta mayo era un laboratorio que trabajaba normalmente, vendía sus medicamentos en la farmacia argentina, hacía negocios con el Estado argentino, ganaba licitaciones, por lo visto fabricaban o mezclaban, no sé cuál es la, yo no conozco el tema farmacéutico, fentanilo. El fentanilo es, aparte de ser un opioide potente, creo que se usa en los pacientes de cáncer, es también una droga que si llega al mercado negro es mortal. De hecho, hay 100.000 muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos todos los años. O sea que en Estados Unidos también se filtra el fentanilo a la calle, ¿verdad? Claro. Yo no sé de dónde metieron el tema, porque yo no soy farmacéutico. Yo no fui el director farmacéutico de ese laboratorio. Yo no fui socio de ese laboratorio. Yo le conocí a los dueños del laboratorio en el año 2022. Y salió ahí un tema que metieron sobre, no sé de dónde salió. Yo tuve el trabajo con otros empresarios argentinos que no tienen nada que ver con esta gente. Ellos me pidieron una empresa en Paraguay. Hablé con el estudio Berkemeyer. Me vendieron una empresa que yo le vendía a los 2 meses. Apareció, no sé cómo, esa empresa que se llama Juno S.A., siendo la consignataria de las máquinas que este laboratorio HLB, a través de una subsidiaria, trajo a Paraguay para montar otro laboratorio en Ciudad del Este. Yo siempre le digo a la gente, yo no firmé ninguna autorización, yo no hice ningún contrato ni ningún permiso para ser consignatario mientras yo era dueño de la empresa. No creo que tampoco haya habido después. ¿Dónde viene toda esta historia? No sé, pero yo no tengo nada que ver. Y ayer dije yo, hasta casi con sarcasmo, que Vladimir Putin entonces tiene también, está ligado y está salpicado por el fentanilo mortal, porque Rusia le vendió las vacunas rusas a este laboratorio que le vendió al Estado argentino. Entonces, cuando voy las muy fino y te encontrás con esto, ahora, nadie en su sano juicio, hasta que haya explotado el caso del fentanilo, que fue en mayo, creo, de este año, tiene ninguna responsabilidad con ese laboratorio si no estuvo metido en el fentanilo per se, que es la droga que mató a cierta gente en Argentina y que salió defectuosa. Pero si yo hubiera, vendido un auto, si yo hubiera comprado una casa, o si yo hubiera hecho cualquier otro negocio con ellos antes de esa fecha, tampoco hubiera tenido que estar salpicado. Como imagino que va a haber N personas en Argentina y en el mundo que hicieron negocio con ellos. Pasa que fentanilo es una palabra que asusta, claro que asusta. La construcción de fentanilo mortal viene de Argentina Y ahí sí quiero decir algo que yo dije ayer en el Congreso. Normalmente, si van a publicar algo sobre Carlos Báez, ustedes que son periodistas y tienen ética, le van a llamar a Carlos Báez. Carlos, esto es lo que sabemos o esto es lo que dicen, ¿nos puedes dar tu versión, por favor? Eso no ocurrió conmigo.
Pero eso, el origen es una publicación del diario La Nación de Buenos Aires. ¿Tampoco te llamaron desde La Nación de Buenos Aires?
El origen es una malicia de aquí para ver si le pueden golpear a Gustavo Leite y de paso la foto. Yo estoy viendo las fotos famosas. Vi una foto, por ejemplo, de una colega nuestra, te puede gustar o no, colega nuestra, con un ex senador de Estados Unidos, quien luego de sacarse la foto con esa colega, fue imputado, condenado por corrupción. Vi la foto de Soledad Núñez con un preso hoy por 20 años de narcotráfico. Yo en el año 82 me quité una foto con Pelé, me acuerdo bien. ¿Y qué hubiera pasado si yo terminara siendo un delincuente? Pobre Pelé, ¿verdad? Vos no tenés la responsabilidad de qué pasó con la foto que vos te sacaste, salvo que te hayas sacado la foto con el que era delincuente en ese momento. Claro. O que vos te hayas sacado una foto con un prófugo de la justicia en ese momento. Y en política, yo siempre le digo a los perros, viene la gente, está en un acto, ¿me puedo quitar una foto contigo? ¿Qué le va a decir? Tu certificado de antecedentes, tu certificado de Interpol, y firmame acá que si llega a pasar algo, yo no tengo nada que ver contigo. No existe eso. Entonces, creo que las maldades son maldades. Ahora, yo no vi ninguna foto en el diario ABC de Acero Zucorlillo con su amigo Nicolás Leo. Ni vi ninguna foto de los amigos de los directores de Banco Atlas que fueron sancionados por falta grave por el Banco Central. Nunca salió eso. Entonces, cuando vos tenés un medio de comunicación y sí usás tu medio de comunicación como garrote, como ellos hacen con algunos de nosotros, y se genera todo este tema. Y yo te decía una cosa, ¿cree que te quede como yo veo? La gente que nos conoce no cree. La gente que no nos quiere dice, ah, viste, yo te dije luego que... Y la inmensa mayoría de los paraguayos, su problema es levantarse a las 5 de la mañana, llegar a fin de mes.
Comer
y la inmensa mayoría y la inmensa mayoría de los paraguayos dicen, los políticos son todos iguales, no me cuenten más historias de políticos, son todos iguales, no es bueno, pero es lo que se viene construyendo hace años.
Ahora nomás que mencionaste esa realidad que decís que los paraguayos están luchando por sobrevivir día a día, ¿verdad? Se levantan a las 4, a las 5 de la mañana. ¿Qué reflexión tenés de lo de Rocío Abed sobre lo que dijo?
Y a veces uno dice lo que no tiene que decir.
Pero no es la realidad como ella pinta. La realidad más dura en el país.
Y yo creo que hay una inmensa mayoría que es el caracú de nuestra sociedad, a la que le cuesta. Pero la vida cuesta. Hombre, sí, yo, dame un país donde viven bien, te digo. Taiwán. Estuve en Taiwán. Y hace 10 días volví, ni eso, una semana. Y le pregunté a la gente con la que estaba hablando. ¿Cuánto gana un graduado universitario en Taiwán? Un ingeniero recién graduado. Alrededor de $1,000. ¿Y qué hace con eso? Y tiene que ir a vivir una hora y media en una piecita de 15 metros cuadrados. Tiene que tomar el tren y después un bus o bicicleta. Se usa mucho bicicleta ya. Una hora y media. Y tiene una vida de súper sacrificio. Ahora sí, en Taiwán funciona la salud pública y funciona la educación pública. Esos son los grandes. Yo creo que todo hubiera sido menos forzado si nuestras escuelas y si nuestros hospitales le dieran a la gente esa contención profesional que necesitamos para que esa vida dura que tenemos. Yo ayer al despedirme del Senado le decía que esperaba que en algún momento vea la luz el proyecto que habíamos presentado con algunos colegas sobre darle más dinero al INCAN para medicamentos, pero hice el mea culpa de que me equivoqué en el número, porque estuve de vuelta en el INCAN el sábado, y el número cada vez más grande, en vez de $40 millones se va a necesitar cada vez más. Entonces yo les dije a los colegas, ¿por qué no hacemos un ejercicio? Somos el Senado, un poder del Estado. La salud con $400 millones va a estar mucho mejor. No va a estar, no es la salud de Dinamarca. ¿Pero qué pasa si hacemos un ejercicio de cortar $400 millones en N hasta ministerios inútiles y concentrarnos en que en Paraguay la salud funcione? ¿No les parece un lindo ejercicio? Sí. Y vamos a pagarle mejor a los médicos, y vamos a darle premio a los médicos que más vienen o que vienen ahora, o vamos a darle que nos falte medicamento, un sistema de control de medicamentos para que no se robe. Y bueno, pareciera que que seguimos con una inercia de mucho abarca, poco aprieta, que no sé si nos sirve. Hay N ministerios. Ahora veo que el Ejecutivo nos manda, o les mandó a mis colegas a taller, un proyecto de ley para fusionar ministerios. ¡Aleluya! Eso es lo que necesitamos. Si se puede fusionar ministerio de MIC con turismo, también se puede crear el Ministerio de la Familia fusionando tres ministerios, que es lo que yo aliento al debate. Así que, Claudia, en línea con tu pregunta, yo creo que lo peor que se puede hacer es intentar decirle a la gente que ellos tienen que estar bien porque los números macro están bien. Hay que tener un poco más de empatía y trabajar en las cosas que la gente... Tres cosas, seguridad ciudadana, salud, educación. Pero de las tres, otra vez me preguntas, salud.
Siempre. Sí. No, yo quiero ir a esto. Sí.
Seguridad, empleo,
que no. Ella tiene una respuesta diplomática a todo.
Claro, ya.
A partir de ya embajador. Y ya, no, ya no le van a escuchar a Gustavo Leite decir las boludeces.
Ya, habla como embajador.
Ya no va a utilizar más.
Espero que no se me escape.
Dijiste recién algo que no se le escapa a la gente. Usan a sus medios como garrote. ¿Y qué se dice? Forman comisiones como garrote para afectar a la gente. Y te voy a leer la primera plana del diario ABC Color. Califican el informe de la CBI como basura malparida y mamarracho. Esto tiene que ver con última de tus gestiones como senador, ¿verdad? Dice, la comisión bicameral contra lavado, severamente cuestionado. Filisola dijo que lo que más se repite en el informe es la frase no pudimos y recomendó que el mismo sea bautizado con ese nombre, que en vez de llamarse informe se llame no pudimos. Eduardo Nakayama instó a tirar a la basura al mamarracho, conclusivo de una comisión mal parida, a la que desde su creación se la conoció como garrote. Y Eber Villalba, otro senador, colega hasta ahora tuyo, aseguró que fue perseguido un banco y olvidaron investigar cómo hace bueno para sacar tanta plata y privatizar el show de Shakira en Paraguay.
A ver, la comisión fue demonizada desde el primer momento porque ABC es parte del grupo Sucolillo, que es dueña del Banco Atlas. Y antes de que la comisión inicie su trabajo, la fiscalía ya llevaba 7 años investigando el caso Cabeza Branca, que ese sí que salpica, tiene vínculos con Banco Atlas. La fiscalía ya llevaba investigando una denuncia de Conmebol de que Nicolás Leo habría depositado $5.300.000 en efectivo en Banco Atlas de la Conmebol entre enero y marzo del 2013. Y la fiscalía y el Banco Central del Paraguay, antes de que se arme la CBI, ya le había sancionado a los directores de Banco Atlas por falta grave. ¿Vos viste eso en la tapa de alguna vez? O en la página 99. Entonces, cada uno esconde esos chanchullos como puede y ataca para que no la ataquen. Esa es la verdad de la milanesa. Yo lamento porque esos nombres que vos diste son personas muy inteligentes. Lastimosamente, la oposición paraguaya, y acá voy a salir de mi línea diplomática, se levanta todos los días a ver qué dice ABC. Y repican lo que dice ABC como unos perritos falderos. ¿Para qué? Para que ABC les haga figuras notorias. O sea, les dé publicidad, les dé medio. Pues no se dan cuenta que se están cavando la fosa. Y no se dan cuenta que el día que lleguen al poder, si llegaran, que creo que está lejano, así como les veo hoy, ABC va a ser su amo. ABC busca el poder absoluto por medios no democráticos. O no se dieron cuenta. Este es un país raro, donde la tapa de ABC destroza al país como un país inviable, pero el Banco Atlas gana cada vez más plata. ¿Quién vio el que gana plata en un país inviable? Este es un país donde el consumo cae, pero ellos compran Biggie. ¿Y quién vio va a comprar la cadena de retail número 2 del país si no funciona el consumo? Entonces, el relato de ABC no se condice con la conducta de sus dueños y no se conduce con alguna realidad de la sociedad. Pero eso es lo que tenemos. O sea, no vamos a enojar. Hay que saber ligar, yo decía ayer, pero hay que saber desnudar también las cosas. A ABC no le gustó la comisión garrote porque sabía que en el caso de lavado de dinero, más evidente es el caso de Cabeza Branca. ¿Y qué vamos a hacer si vos te vas al lavado de dinero Y tenés que ver eso. Y al director de la DENIT, o ministro de la DENIT, creo que ya ahora todos son ministros, no le gustó que nosotros expongamos que los importadores de armas legales dicen que se van con una bolsa de plata a pagar por las armas en República Checa o Estados Unidos. Esas armas vienen importadas a Paraguay y sin tener un SWIFT, la DENIT les despacha. Pero no, es que nosotros inventamos y somos el garrote. Eso nos dijeron en testimonio. Está grabado, se transmitió. Y bueno, si no les gustan las cosas que nosotros encontramos, y bueno, el riesgo que tenemos de, no sé, contarle a la gente que los supuestos custodios de la honestidad y de la moral en Paraguay había sido también, tienen pañal sucio.
Ahora, bueno, embajador, cambiando de tema, nosotros tenemos un tema pendiente todavía en Paraguay, con los Estados Unidos, que tiene que ver con los declarados significativamente corruptos. A modo de opinión personal, yo siempre dije que a mí me gustaría que esto se resuelva, porque yo no creo que se le pueda declarar corrupta a una persona sin llevarla a un juicio. Al menos como republicano creo que hay que respetar las normas del derecho, pero más allá de eso sigue pendiente esto, y son personas muy fuertes a nivel político, hablamos de un expresidente y un ex vicepresidente, además del caso de Jorge Bovarín, Alfonso y demás. ¿Este punto va a tener espacio en tu agenda como embajador en los Estados Unidos?
No es mi prioridad. Yo conozco el caso de Cartes, no sé cómo es el caso de Hugo Velázquez. Cartes ha contratado a unos abogados muy importantes de Washington y tengo entendido que están trabajando en el caso. Pero de vuelta, como le digo a todo el mundo, yo no me puedo sustraer de la realidad. Si en Estados Unidos me preguntan cómo ve el caso Carter, ¿qué? Y le voy a contar lo que siempre le digo a ustedes, para mí es una tremenda injusticia. Si yo te condeno a vos, aunque sea políticamente Carlos Báez, sin darte derecho a la defensa, por lo menos, y bueno, para mí se cometió un error. Y también si vos te pones a pensar que los tres elementos que se usaron como excusa para la sanción, la obstrucción de justicia en el caso Messer fue desestimada por la Corte Suprema de Brasil. El caso de lavado, corrupción, fue desestimado por la Fiscalía de Paraguay hace un tiempo. Y bueno, te van a decir, sí, pues la Fiscalía de Paraguay, pues cuando la Fiscalía de Paraguay le desestima a A, no vale para B, no. Es la Fiscalía que tenemos, es la institución que tenemos. Y lo otro, que es lo más tonto que ya escuché, que es el vínculo con Hezbollah, fue desestimado cuando el primer ministro de Israel lo invita a comienzo de este año a irse a Jerusalén y lo recibe. ¿Quién pico le va a recibir al vinculado con tu enemigo con el que está en guerra? Me parece. Entonces, los tres elementos que se usaron políticamente por la administración Biden se cayeron.
Ahí yo quiero tocar un tema que es bastante importante para mí, esa lucha contra el narcotráfico. ¿Cuáles van a ser tus esfuerzos así puntuales para luchar contra el crimen organizado en el país, el avance del PCC y también lo que hace a las pandillas urbanas que están invadiendo diferentes barrios, ciudades?
Mi trabajo nunca puede ser allí de acción. Uh-huh. Mi trabajo es de relacionamiento diplomático. Sí. Es hacer que los estamentos de Estados Unidos avanzados en tecnología, nuevas técnicas para lucha contra este tipo de flagelo, compartan información efectiva y hasta tal vez medios tecnológicos con las autoridades de Paraguay para que Paraguay pueda avanzar en tecnología y en cosas que ya vemos que funcionan en otro lado. Uh-huh. Pero yo no voy a venir a ponerme un chaleco y no, salir, claro, a la calle. Ese no es el rol del diplomático, pero yo sí creo que las estadísticas que leemos y demás. Mi esposa y yo trabajamos mucho tiempo por la recuperación de adictos. Ella lo sigue haciendo a tiempo completo y conocemos alguito la problemática, y ese que hay 100.000 nomás, bola. Y la única fue, yo miro nomás los detalles de los 10 países top en estándares de PISA. PISA es el examen que se le toma a los estudiantes igual en todo el mundo. 9 no permiten ni siquiera la marihuana recreacional. 1 se salió ahora, que es Canadá, hace 3 años empezó a permitir la marihuana recreacional. Vamos a ver cómo le va.
No le va también.
Si vos no querés que tu juventud se pierda en la droga no tiene que estar en la calle.
Cierto.
Si la droga está en la calle, se van a drogar, ¿no? Hay que ser práctico con estos temas. Entonces, ¿cómo hacen los países donde no hay droga en la calle? Estados Unidos sí tiene droga en la calle y pelea y tiene. y sus métodos pueden ser muy válidos para nosotros y tenemos que aprender, pero nosotros somos productores de marihuana. Un porro vale nada, 2.000, 3.000 guaraníes. Y todos van a probar un porro cuando tengan 12 años. Es una normalidad. Sí. Y algunos se van a quedar enganchados. Y los que se queden enganchados, pues van a buscar crack, después van a buscar cocaína, después van a robar para... Porque esa es la esencia de la droga. Entonces, nosotros tenemos un trabajo que va mucho más allá de la relación con Estados Unidos, con un tema interno, y ese tema de... Y no vayan a decir, ley te critica, no critico nada, es un trabajo espectacular lo que están intentando hacer. ¿Cómo vamos a recuperar 100.000 jóvenes a la vez? ¿Dónde? Imposible.
Es lo que me pregunto siempre, porque desde que asumió el gobierno de Santiago Peña, Enrique Riera se pasa repitiendo que hay 90.000 adictos sí, en Capital baja. Y Central. Y pasaron 2 años y no escuché una reunión de prensa o en una reunión de prensa y estuvo sentado acá con nosotros Enrique Riera y le diga, ¿cuándo voy a escuchar que hay 88.000 nomás ya?
Y no, Carlos.
Y es imposible.
No, yo te voy a decir una cosa. La salida de la droga es de muy baja efectividad.
No es seguro.
Yo trabajo con una comunidad católica italiana que tiene 60 casas de recuperación en 20 países del mundo. Y ya fui llamado al orden varias veces por los sacerdotes. No haya más estadística, Gustavo. Una vida a la vez. Si salvas una vida, ya vale. Pero si vos tenés un ratio de arriba del 7%, tenés que hacer una fiesta. Quiere decir que si vos tenés 100.000, si tenés un método súper espectacular, 7.000 van a salir después de 3 años. ¿Y cuánto van a entrar en ese tiempo? Por eso que el trabajo tiene que ser que no haya droga en la calle. Porque si no hay droga en la calle, la droga se va a volver más cara. Y al volverse más cara, y va a eliminarlo ya a un cierto mercado. Es un tema de oferta y demanda. Por eso yo discuto con mis amigos que me dicen, no, pero hay que legalizar. Y mira, si legalizaba, es el peor de los mundos. Porque la droga o la marihuana que valía 2.000, ahora vale 0 o 500 guaraní, y le va a hacer que todos los jóvenes anden zombies. Entonces, para mí la legalización no tiene. Mira lo que pasó en Uruguay.
Es totalmente diferente a lo que dijo acá Javier Jiménez, ministro de Industria, que estuvo con nosotros.
Lo que pasa es que ellos piensan en la parte económica nomás, no piensan en el lado de la salud, de la educación.
Javier Jiménez, el ministro, dice que igual se accede de...
O sea, lo que Javier Jiménez dice es que el problema ya está. Sí, y que hay que regularlo y combatirlo desde el punto de vista de la legalidad, ¿verdad? O sea, Javier no niega el problema, pero dice... Plantea una solución diferente, ¿verdad?
Para mí, por ejemplo, las soluciones, yo no veo que se discuta mucho eso, es... acá, por ejemplo, a mí me golpea un poco cuando todos los días hablamos de incautaciones así menores, pero nunca vemos, nunca en tanto tiempo, por ejemplo, tuvimos cerca de alias macho, por ejemplo, o sea, atacar a los que realmente son los proveedores grandes. Y por otro lado, no es solamente... reprimir la oferta, sino también atacar la demanda. ¿Qué le ofreces a tu joven para que no piense en la droga? ¿Cómo haces para retenerlo en el sistema educativo y que el sistema educativo sea como un refugio ante cualquier mal de la sociedad? Entonces, el trabajo debe reforzarse no solo en la oferta, sino también en esa demanda.
Y yo creo que ahí, bueno, vamos a discutir mucho y vamos a tener varias versiones y todas son válidas, ¿verdad? Yo lo que veo es el porcentaje. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en que ofrecerle al joven lo que hay que ofrecerle es familia. Vos le puedes poner una computadora a un joven y se va a drogar con la computadora. O le ofrece un auto a que se divierta.
Y va a manejar drogado.
Entonces, yo creo que va por la esencia, hay que ir a la esencia. Pues hay que trabajar y demás, pero no nos podemos engañar, y con el respeto que tiene el ministro de Industria, y sí, pero desde el punto de vista práctico, si vos legalizás la marihuana, cuéntenme por favor cuáles son los países a quienes le vamos a exportar la marihuana. No existe eso. ¿Quién es el que exporta marihuana? ¿Dónde? ¿En el bola? Primero. Y segundo, si vos legalizás la marihuana, lo que valía X va a valer X menos, no sé, algo. Y se van a fundir los agricultores, porque no le va a dar pan y va a ser peor que la mandioca, es lo que siempre se quejan. Y todos nuestros jóvenes, en vez de que sean 100.000 o 200.000, van a ser 1.000.000 que andan bobo. Entonces, ¿para qué va a ser algo que te va a venir en contra?
Ahora, embajador, cambiando de tema en el debate, no me quiero olvidar de las palabras de Marco Rubio hace poco en el Congreso hablando sobre Paraguay. Hablaba sobre un país que tiene una tremenda producción de energía limpia y renovable. Presentaba a Paraguay como un hub tecnológico, más o menos, como una posibilidad de armar un hub tecnológico. Y yo quiero criticar al gobierno por un lado y reconocer al gobierno por otro, ¿verdad? Mira que yo era uno de los críticos de la agenda internacional de Santiago Peña. Hoy en día le doy la razón. Ayer se reunió con el rey Carlos, creo que no fue cualquier reunión. Se reunió también con un fondo de inversiones de Inglaterra. Y creo que la agenda de Santiago Peña avanza demasiado rápido frente a su gobierno a nivel nacional. Es decir, por afuera estamos buscando inversionistas para que lleguen y por dentro no estamos consiguiendo la infraestructura para que estos inversionistas lleguen. Léase. Por afuera estamos buscando donaciones de buses, pero acá Emiliano Fernández y Claudia Centurión tardan 120 días a llamar a una licitación de unos buses que nos donó Taiwán. Para hacernos más una comparación. Por eso te consulto. Ahora vas a ir a Estados Unidos. Vas a contar con un Marco Rubio que está a favor tuyo, que ya dijo que está a favor de Paraguay y que va a trabajar para que la inversión norteamericana venga a Paraguay. ¿No te parece que el gobierno está avanzando demasiado lento a nivel nacional, teniendo en cuenta su agenda internacional? Es decir, hoy en día hablamos de traer grandes inversiones, pero todavía no estamos aptos para recibirlas. ¿Qué hacemos ahí, embajador?
Seguimos trabajando. El mundo siempre va a ir más rápido que Paraguay. Pretender que Paraguay vaya más rápido que el mundo es también una utopía. Pero sí podemos concentrar. Lo que yo vi es que Taiwán, por ejemplo, en primer lugar, después de no sé cuántos años de una lucha ahí sobre el parque industrial oriente, que ahora se llama parque inteligente, no sé qué, algo, es, bueno, aquí le vamos a instalar a las empresas. Eso es un gran adelanto. Acá ya hay todo, acá hay internet, acá hay agua, acá hay fibra óptica, acá hay esto, el otro. Yo creo que tenemos que ir a ese tipo de modelos. Es muy importante que el secretario de Estado de los Estados Unidos se pronuncie a favor de un país. ¿Qué te parece? Eso no tiene precio. Pero también hay una realidad. Si nosotros tuviéramos mañana a tres grandes empresas que se dedican a servir inteligencia artificial al mundo y comemos toda la energía de Itaipú. ¿Y Ña Juanita con qué energía va a instalarse dentro de 2 semanas cuando quiera hacer su puesto de empanada? Entonces, a la vez de traer a quienes van a usar esa energía y nos van a colocar en el mapa y nos van a dar empleos tecnológicos, pues ahí van a trabajar ingenieros, van a ganar muy bien esa gente. Pero no es una industria intensiva mano de obra. Tenemos que pedirle y abrir el mercado eléctrico, porque si alguien lleva 1000 megas de Itaipú, se van a abrir 1000 megas para que el sector privado entre a generar 1000 megas. Para eso, para mí, el marco legal, la ley de ente regulado eléctrico, la apertura del mercado eléctrico al sector privado es fundamental, porque si vamos a depender de la ANDE nomás, que te va a pagar, no sé, equipo, y no le va a dar. Hay ciertas cosas que tenemos que proteger, que es que el más desfavorecido tenga una energía barata. Pero el que puede pagar más, y que compre el sector privado y pague más. Y el que quiere poner 5 aire acondicionado en su casa y quiere prender todo el día el aire acondicionado, no puede pagar la misma energía que una casita que apenas tiene, no sé, 2 habitaciones y 10 focos.
Gustavo Leite, ¿seguís siendo senador?
Soy senador con permiso.
Con permiso. ¿Cuándo te vas a los Estados Unidos?
Y la respuesta es no sé. Y la posición es lo antes posible. Tengo que jurar. Eso es una liturgia constitucional. Eso depende del presidente de la República. No sé, él está de viaje, vendrá.
Creo que viene hoy.
Tengo entendido que viaja después otra vez. No sé cuándo el presidente lo diga. Y a partir de ahí creo que 15, 20 días lo que se necesita para los temas administrativos. Yo no me puedo ir a Washington con mi valija y decir, che, ¿dónde me voy a quedar, verdad? Me tienen que dar algunas indicaciones en la Cancillería, tengo que abrir cuentas corrientes, no me puedo ir tampoco con dólares, este es el embajador y llega con dólares en efectivo, no va a quedar bien, hay que abrir una cuenta. Hay unos procesos administrativos, pero la idea es que cuando el gobierno de los Estados Unidos, que va a ir a receso ahora, porque hay que entender que ahora viene el verano de Estados Unidos, estamos entrando a lo que enero en Paraguay, no le encontraba a nadie. Entonces, cuando el gobierno de los Estados Unidos retorne a la normalidad, que es después del Día del Trabajo, Labor Day, que es el primer lunes de septiembre, ahí yo tengo que estar listo para trabajar.
¿Vos le entregás, embajadora, las cartas credenciales a Donald Trump? ¿Bueno?
Es uno de los procesos necesarios para ser reconocido como extraordinario y plenipotenciario. Pero yo, de entrada, le entrego las copias de la carta al undersecretary, el secretario del hemisferio, subsecretario del hemisferio occidental, y en ese momento ya estoy habilitado para reunirme con políticos, reunirme con otros embajadores, para ya soy oficial.
Claro, y embajador, una última consulta de mi parte. Tema carne. Es un tema que preocupa y mucho porque evidentemente hay mucha expectativa referente al mercado norteamericano. Hubo mucha argelería en estos años, vos sabés que lamentablemente nuestro amigo Rick Scott nos quiso trancar el tema de la carne, y digo nuestro amigo porque es de nuestra línea política y me llamó la atención eso, incluso Marco Rubio llegó a votar en contra nuestra. No, y de la línea política de Paraguay, digo. O sea,
ya pensé que era de la tuya y la de Rick Scott.
Y también, es republicano, o sea, yo simpatizo con Rick Scott, lo digo al aire. No, lo digo al aire, pero más, ahora, más allá de eso me refiero a la línea política de Paraguay, ¿verdad? Pero insisto que también me agradan a mí los republicanos. Ahora, independientemente de eso, nos quisieron trancar el tema de la carne, embajador. ¿Cómo se va a trabajar sobre eso? ¿Hablaste con la gente de la Asociación Rural del Paraguay? ¿Hay una planificación para seguir provocando que crezca la exportación de carne paraguaya a Estados Unidos?
Ahí hay tres vectores. El primero es explicarle a los aliados de la democracia, del libre comercio y demás, que nosotros estamos en ese voto en el Senado. En su momento estaban en campaña y no sé, es como que vos le digas a alguien de Alto Paraná que vote en contra de algo de Itaipú, va a ser muy difícil. Entonces los senadores que responden a Montana, Idaho, los estados típicamente ganaderos, estaban haciendo lo que tenían que hacer para complacer a sus votantes. Eso pasó, es un nuevo momento, y acá ese es el primer vector. El segundo vector es que si nosotros no invertimos más en ganado, da igual que se nos abra el mercado de donde vos quieras, nos vamos a quedar sin ganado, porque es virtuoso lo que está ocurriendo. Paraguay está exportando a Estados Unidos, que no exportaba. Paraguay ya es el segundo exportador a Taiwán y va a seguir creciendo. Creo que ahí se abre también otro espectro espectacular para promover inversión en Estados Unidos, que es con los ganaderos e industriales de la carne de Texas, de Kansas, y demás, decirle, veníamos a duplicar a todo ganadero paraguayo. Por eso se necesita plata. Y el tercer vector es trabajar en cómo hacemos para que, además de vender carne para hamburguesa, empecemos a vender carne para vender en los restaurantes. En los restaurantes de Estados Unidos, el bife más penerí sale de $70.
Bueno, que sea con todo el éxito.
Amén, estamos en manos de Dios, vamos a hacer todo lo que esté al alcance.
Debo decir lo siguiente. Primero, agradecer que siempre tuviste la gentileza de compartir con nosotros, de hablar con nosotros. Y segundo, que le pusiste condimento al Senado. En estos 2 años de parlamentario.
¿No va a estar para la campaña electoral?
No va a estar, pero ¿sabes qué quiero decir, Claudia, Francesco? Que Gustavo Leite fue crítico de su sector.
Sí.
Y eso se ponderó mucho y se valoró mucho y se recogió de su función de parlamentario, y eso posiblemente se va a extrañar. Porque uno quiere, de repente parece que cuando uno está en el poder se obnubila. Y alguien le tiene que hacer ver al que dirige un país que no es tan así como a él le cuentan o él cree.
¿Te puedo interrumpir y contar una anécdota? Yo me creía un buen alumno. Y era un buen alumno. Tenía 5 en el colegio, ¿no? Hice el probatorio acá. Y el examen de historia era oral. Bueno, me voy, me saco la bolilla, tal, respondí todo. Profesor Quinito Irún. Y me dice, muy bien, te voy a hacer una última pregunta. Y si contestas, te voy a dar un 5. Bueno, adelante, profesor. ¿Cómo se llamaban las personas? Eran 2. Que iban detrás de los cónsules romanos, que les susurraban a la oreja cuando eran los desfiles de gloria, acordate que sos humano, acordate que sos humano. Y no supe la respuesta. Después, lictores, ¿verdad? Después pregunté, vi, quité 4. Pero fue la mejor lección de mi vida. Acordate, a los 18, acordate que sos humano.
Que sos humano.
Qué frase, ¿eh? Mm-hmm. Acordate que sos humano.
Y antes de que te vayas, Claudia, por favor.
Sí, con tu permiso, don Carlos, y también con todo respeto, embajador, te quiero hacer un pedido, ya como Claudia Aguilera, esposa de Marcelo Pecci. pedirte que pongas en tu agenda y que le des importancia y seguimiento a la cooperación que hace Estados Unidos para esclarecer el asesinato de Marcelo. Y te lo pido y hago esto al aire para manifestar también lo siguiente, como familia, esposa, representante de mi hijo menor, y también hablando por la familia de Marcelo, nosotros sentimos que a Honor Colorado le molesta la memoria de Marcelo Pecci. Entonces te quiero hacer ese pedido porque yo sigo sosteniendo mi esperanza más en Estados Unidos que en Paraguay.
¿Puedes contar con eso, en primer lugar? En segundo lugar, yo no estoy tan de acuerdo con lo que vos decís. A Honor Colorado lo que le molesta, probablemente, no puedo hablar tampoco, movimiento gigante, es que medios de comunicación quieran endilgarle a Honor Colorado o a alguno, o al líder de Honor Colorado, alguna participación con lo triste que le pasó a ustedes. Yo eso te puedo garantizar que no, nunca hubo contacto ni con los sicarios, ni es el autor moral, ni nada. Pero aquí se juega muy fuerte y se trató de endilgar al líder de Honor Colorado una vez más que él era el autor moral. Entonces, de ninguna manera, yo creo que lo que tenés de Honor Colorado es toda la empatía y todo el apoyo. Yo también soy Honor Colorado, aunque no soy el líder, ¿verdad? Pero quédate tranquila que vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que se esclarezca. Yo lo que más quiero es que se esclarezca. El que dio la orden, alguien dio la orden, alguien dio la plata. Los sicarios fueron los colombianos, ¿verdad? Pero la orden salió de acá y la plata también, me imagino.
Y ahí quiero hacerte entonces un pedido que le hagas llegar al gobierno, que si de verdad están comprometidos con esclarecer el evento, se fortalezcan las instituciones que tienen que luchar y trabajar, ¿verdad?, para dar con esos autores morales. Hay varias instituciones que, por omisión o por no sé qué, están avalando a las personas que permitieron su asesinato.
Mira, ayer nomás, dentro del tema de la famosa comisión Garrote, que no sirve para nada, pero que había sido que descubrió muchas cosas, pues decía, no sirve para nada, pero esto que descubrió es muy importante, no sirve para nada. La morosidad que tiene el Ministerio Público en casos de lavado de dinero es asustante.
Sí.
Entonces, sí entendemos, y claro que si yo hubiera estado en tu lugar estaría así también de frustrada, también hay que entender que yo recuerdo una vez, osé decirle al fiscal general que necesitábamos celeridad para el caso de Cabeza Blanca y Banco Atlas. Al día siguiente salió Leite y invade los poderes, los extrapoderes. No, el pedir celeridad y el pedir, no sé cómo te voy a decir, resultado no es invadir ni es, no sé, un sacrilegio. Entonces, Claudia, del lado nuestro, donde nosotros podemos. Yo no le conocí a tu marido, pero me hablan, ¿dónde me voy? Me hablan que era un tipazo, un tipo honesto, trabajador. Yo, y yo te puedo decir, la representación diplomática paraguaya está a disposición de hacer todo lo que está a nuestro alcance para eso. Y también hay que comprometerle al resto de las instituciones, porque lastimosamente, o para bien, las democracias funcionan vía instituciones.
Debo decir, Gustavo Leite, que en un año y medio es la primera vez que Claudia habla públicamente y supongo que le genera algún tipo de confianza. Por eso que lo hace ante una situación que ella atravesó y que no es fácil de superar ni de olvidar, mucho menos.
Mira, este es un tema que por supuesto que Claudia va a estar emocional como está ahora. O sea, que yo trabajé en Colombia. 4 años de mi vida fui controlador de empresas paraguayas que trabajaban en Colombia, financiero, ¿verdad? Y me dio una vez al mes y aprendí, y bueno, y se da ahora con el caso del senador que fue casi asesinado, ¿verdad? Uh-huh. En Colombia un sicario vale nada. Lastimosamente se valieron de una institución colombiana que es el sicariato para cegar la vida a un paraguayo de bien. Y nosotros tenemos la obligación, cada uno donde está, a hacer todo lo posible para esclarecer esto.
Gustavo, muchísimas gracias por venir a Ñanduti. Que sea con éxito, con aprecio y respeto de siempre.
Amén, hermano de Dios, hermano querido. Vamos, ayer le decía a mis colegas del Senado, podemos cometer errores, pero hacerle pasar vergüenza a Paraguay jamás.
Vamos a ir a la pausa, 8:16.